Continuamos, amigos, amigas, con nuestra agenda informativa, pues el día de ayer conversábamos con varios expertos económicos a propósito de este plan de reactivación que ha propuesto el Gobierno Nacional. Hoy queremos darle seguimiento desde el punto de vista de lo que significa para el comercio esta inyección de divisas en el Ecuador. ¿Cuál es el alcance, la repercusión? Se decía, por ejemplo, que tal vez para el mes de diciembre ya la economía empiece a ver indicadores de recuperación de alguna forma. Bien, el día de hoy nuestros invitados, ustedes ya lo están viendo en pantalla, son Roberto Astiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, y Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha Capey. Gracias a los dos por participar en este conversatorio. Roberto, empecemos con usted. Cuéntenos a su juicio entonces, ¿cuál cree que puede ser el impacto a propósito de esta inyección de dólares en el mercado? Bienvenido, buenos días. Tenemos el micrófono, encienda.
Perdón, decía, gracias por la entrevista, un saludo a los radioescuchas. Verdaderamente el anuncio de una inyección de 7.150 millones de dólares hasta final de año, que fue los términos del anuncio del presidente Moreno anteayer, pues ciertamente genera una expectativa favorable. Esto de alguna manera ya se lo esperaba. El grueso son los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, 2.000 en este momento, 2.000 hacia mediados de diciembre. Y evidentemente, con esa inyección de dinero, es previsible que el último trimestre del año va a ser de reactivación económica, porque ese dinero va a servir para pagar cuentas atrasadas a los proveedores, que suman más de 3.000 millones de dólares, municipios, consejos provinciales, universidades, evidentemente proveedores de bienes y servicios, en donde se va a privilegiar a 15.000 pequeños y medianos con cuentas menores a medio millón de dólares. Hay que pensar también en los grandes, porque no pueden quedar al margen de estos compromisos de pago. Y claro, naturalmente todo eso va a ir moviendo la economía, el dinero que finalmente va a la banca pues incrementará depósitos, prestará más, y de esa manera se generará un círculo virtuoso. Ahora, nosotros miramos siempre con alguna reserva esto de que se van a destinar recursos para préstamos principalmente de capital de trabajo, porque hace cuestión de 3 meses se hizo el anuncio de Reactívate Ecuador, pero hasta donde nosotros tenemos información, los fondos que se han destinado a este fin, que se dijo originalmente que serían 1.070 millones de dólares, apenas ha sido una pequeña fracción. Así que confiamos que en esta oportunidad el nuevo plan, que entiendo lo llamarían Reactívate 2, esté debidamente fondeado, porque finalmente se genera una expectativa que no se cumple y que en este momento pues sin duda genera muchas tensiones en términos de tantos sectores dolidos que necesitan de ese dinero para poderse reactivar, y decir, para sostenerse y no tener que ir a la quiebra y despedir gente.
Gustavo, cuéntenos cuál es su experiencia en el proyecto Reactívate Ecuador. Es decir, se criticó que efectivamente se anunció, pero que no llegó a muchos sectores, que no tuvieron acceso. En definitiva, ¿qué pasó desde su punto de vista con ese proyecto?
Bueno, en primer lugar, muy buenos días, Andrés. Roberto, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, lo que dijo Roberto, pues me quitó las palabras de la boca, como se dice vulgarmente. El Reactívate 1 nunca existió. Apenas fueron 50 o 60 millones de dólares que se dio a través del Banco del Pacífico. Recuerden ustedes que se ofreció 1.000 y pico de millones de dólares al 5%, 6 meses de gracia, 3 años para pagar. Y nosotros realmente aupamos ese proyecto y fuimos uno de los gestores conjuntamente con el ministro de Industrias, como Capeiti. Y bueno, de ahí tenemos 300 carpetas como Capeiti ingresadas al banco del Pacífico, precalificadas, porque tenemos un equipo que precalifica las carpetas para no tener ese trámite engorroso que todos conocemos en los bancos, y de los cuales ni uno solo de esos créditos ha sido entregado. Recuerden ustedes también que se ofreció el 80% de la cogarantía con los fondos de la CFN, dicho por el mismo ministro, esos fondos, digamos, este fondo no está fondeado, perdonen la redundancia, y es lo que ha impedido que se reactive realmente las pequeñas y medianas empresas, especialmente a las que represento, Pichis. Esperemos que el Reactívate 2, las pequeñas y medianas empresas, estamos literalmente empernados en este país. ¿Por qué? Porque no tenemos capitales ni tenemos empresas offshore o algo por el estilo. Nosotros todo nuestro capital lo movemos dentro del país y obviamente lo que necesitamos en este momento es liquidez para pagar proveedores atrasados, sueldos, salarios, etcétera. Estar al día con el SRI, con el IES, etcétera, y es una de las cosas que nos parecía gracioso, por no decirlo menos, que uno de los requisitos para acceder al crédito es estar al día con el SRI, pero señor, estoy pidiendo dinero para ponerme al día, y ustedes me dicen que no puedo acceder a ese dinero. Lo que nosotros les decíamos a los oficiales de cuenta del Banco del Pacífico, especialmente, es que, mire, dentro del plan de negocio, dentro del plan de desembolso, que esté constando las cantidades que las empresas deben para poder, obviamente, dirigir esos recursos al pago de estos haberes atrasados. 300 millones de dólares, Roberto me sabrá corregir, un hombre muy estudioso, y se dice que se va a inyectar de esos 6 mil o 7 mil millones de dólares para el famoso nuevo Reactívate Cuba. Esperemos que sí. Cualquier dólar que entra a este país se multiplica entre 3 y 4, porque obviamente la cadena productiva no es solamente la fábrica y luego el cliente final, lo mismo en el comercio. Entonces, si entran 6, 7 mil millones de dólares, que es el ofrecimiento del gobierno, creemos que sí va a haber una reactivación lenta, pero va a existir una reactivación. Lo único que nosotros no perdemos, Andrés, es la esperanza. Yo espero realmente que eso se dé. Obviamente, al ponerse al día con las pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas que venden a los estamentos del Estado, llámese GAT, llámese gobierno central, etcétera, van a poder empezar a girar la rueda nuevamente.
Ahora, en este contexto, Roberto, estamos hablando de una etapa particularmente complicada en términos políticos por las elecciones que vienen, la expectativa de un nuevo gobierno. ¿Cómo encajaría? Porque se ha dicho con insistencia que Ecuador debe ser un país disciplinado, organizado para poder cumplir con las metas. De lo contrario, podría revertirse incluso. El Fondo Monetario tendrá que estar observando si el Ecuador cumple con este programa de ajuste. ¿Cuál es el compromiso que debe asumir Ecuador en este sentido?
Yo lo miro como un compromiso en términos de política de Estado que va más allá de los gobiernos de turno. Es indiscutible que independientemente qué régimen nos hubiera estado administrando en este momento, hubiera tenido que hacer lo propio. Esto es acudir al Fondo Monetario, a los organismos multilaterales de desarrollo para obtener los fondos necesarios debido a que hoy por hoy el Estado ecuatoriano está gastando bastante más allá de lo que son sus ingresos y eso supone depender de fuentes de financiamiento externas. Lo veníamos haciendo con banca de inversión, con emisión de bonos, pero esas opciones hoy por hoy están agotadas de forma tal que la única opción es aquella que nos brinda el Fondo Monetario en particular, porque finalmente es la entidad que nos está abriendo las puertas para poder llevar a cabo otras negociaciones con los multilaterales, por un lado, pero también con China. Creo que es conocido que la propia banca china impuso como exigencia de que Ecuador disponga de este acuerdo con el fondo, que evidentemente es un acuerdo que se va a proyectar por los próximos 27 meses, hasta donde entiendo, y eso supone al menos un tramo del próximo gobierno. De manera tal de que, en general, creo que este es un tema que el país lo necesitaba. Quiero destacar también que ha habido un buen trabajo profesional por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas, del ministro Richard Martínez, de su equipo de trabajo, y creo que es muy importante destacar esto porque finalmente la propia coyuntura se presta para muchas críticas, la frustración que existe, el hecho de haber perdido centenares de miles de plazas de trabajo, pero mal o bien, con esta inyección de capitales que estamos teniendo, pues va a ser factible ir revirtiendo esa pérdida de empleo que hemos tenido, dependiendo de la fuente, puede llegar a tanto como 400 mil personas, muchas mujeres y jóvenes, pero evidentemente yo creo que poco a poco, en la medida que las actividades se reactiven, pues esta situación pues como que va a revertir, ¿no?
Ahora, Roberto, las cámaras han sido críticas en términos generales permanentemente sobre decisiones del gobierno. Tal vez reconocen en esta coyuntura, con el resultado de lo que estamos conversando, capaz han sido un tanto injustos o muy ácidos, digamos, con algunas críticas.
No, depende. Es positivo de que desde las cámaras efectuemos con regularidad crítica constructiva acerca de lo que está sucediendo en el país, porque evidentemente esta etapa que hemos atravesado ha sido sumamente difícil. Hay muchísimos negocios que se han perdido, plazas de trabajo que será muy difícil de recuperar, y en ese escenario, obviamente, desde las cámaras lo que pretendemos es procurar orientar la política pública para, en el menor plazo posible, lograr que la economía se reactive y, evidentemente, por esa vía generar mejores condiciones de bienestar en la sociedad para la gente que necesita sacar adelante sus negocios, que requiere recuperar su trabajo, que lo ha perdido como consecuencia de la caída de las ventas y la falta de demanda. Así que aquí hay una confluencia de factores que van a determinar un proceso de éxito o fracaso de cara al futuro inmediato, que a la vez, independientemente de este factor del dinero que está entrando de afuera, pues esto tiene un marco político que no es otro sino el desarrollo de la campaña electoral que está por iniciar y que pues inevitablemente va a suponer algunas disensiones de parte de los distintos actores políticos, y ya veremos cómo tocará posicionar nuestro discurso dentro de este escenario que está cambiando.
Gustavo, en el caso de las MIPYMES, hubo muchas lesiones, digamos, por decirlo de una manera, quiebra o incluso cierre de negocios. ¿Qué expectativa tienen con esta reactivación? ¿Creería que es posible de pronto recuperar aquello? ¿Que hay alguna estrategia para mejorar la situación, para dinamizar el sector de las MIPYMES?
Bueno, sí. Obviamente ha habido empresas que definitivamente han cerrado, otras que están en el limbo. Pero creo que los empresarios ecuatorianos somos muy inventivos, nos acomodamos a las situaciones. Ya no nos ha pasado, nos pasó en octubre pasado, etcétera, que tuvimos 15 días prácticamente de para, ahora son más de 6 meses, obviamente es un golpe mucho más duro, pero creo que las empresas han empezado a trabajar informáticamente. Yo creo que esa ha sido la parte positiva de esta pandemia. De hecho, ustedes ven ahora miles de marketing nuevos, digitales y etcétera, dentro de esos que la KPI está dando capacitación para que los empresarios puedan hacer ventas online, abriendo sus páginas web, con cuentas de Facebook, etcétera. Pero obviamente eso no cubre el 100% de sus ingresos normales. Vuelvo y repito, Andrés, lo único que nosotros no perdemos es la fe, y yo creo que el Ecuador tiene capacidad productiva. Ya no somos las industrias de hace 40 o 50 años que vendíamos y queríamos imponer un producto de mala calidad a un precio alto. Eso no existe ya. Las empresas están mejorando. Nosotros somos exportadores de boutique. Ecuador es un exportador de boutique, es decir, además de los productos tradicionales como son camarón, banano, etcétera, que ustedes todos conocen. Ecuador está muy bien posicionado, ya no en cacao, sino en chocolate. Chocolate es una empresa, la KPI ganó 30 premios internacionales, o sea, no estamos hablando de cosas pequeñas. Ecuador se está posicionando como producto de boutique, y eso es interesante. Nosotros tenemos la obligación como empresarios de traer dólares al país, no simplemente los dólares que ingresan a través del petróleo o de préstamos que está recibiendo el gobierno. Pero para eso necesitamos realmente que el Estado en general facilite las gestiones que tiene que hacer una empresa ecuatoriana para sobrevivir. Seguimos, si bien se han facilitado algunas cosas online, pero todavía existe, por ejemplo, el día de hoy mi empresa tiene una visita del Centro Ambiental del municipio de Quito, la cual cobran $800 por visitarnos a una pequeña industria. Por una visita, bueno, si yo cobrara eso realmente estaríamos muy bien. Pero en todo caso, una visita de 2 horas para darnos la recertificación ambiental de la empresa. Entonces, ese tipo de cosas son las que frenan. Las pequeñas y medianas empresas, los gerentes somos personas activas. Es decir, no estamos en nuestra casa recibiendo los dólares, estamos metidos en la producción, en la venta, en el día a día de la empresa. Y los socios igual. Muchas de esas empresas, la gran mayoría de esas empresas son empresas familiares. Entonces, lo que nosotros le pedimos al gobierno, además de que aplaudimos esta inyección de capital y este ofrecimiento de pagar a las empresas, pues, especialmente pequeñas y medianas, y como dice Roberto, también a las grandes. No hay que tener un sesgo aquí. Las grandes son nuestros clientes. Recuerde usted que si el empresario grande es el cliente de la pequeña y mediana empresa, normalmente es así.
Claro.
Entonces, si no le pagan a él y nos pagan a nosotros, vamos a tener un fondo. Gracias a Dios nos ponemos al día, pero no vamos a tener clientes. Entonces, esta cadena, este eslabón no debe romperse. Es para mí eso, yo creo que voy a seguir siendo positivo. Nuestro mensaje siempre es crítico también. Sí, cuando hay una promesa se la tiene que cumplir, porque causa expectativas, Andrés, en las cuales las empresas entramos y hacemos nuestros números y después se nos va al traste todo eso y obviamente volvemos a tener golpes en el momento más crítico de la pandemia.
Ahora bien, Roberto,
Andrés,
parecería que en este momento es mucho más claro la necesidad de trabajar entre lo público y lo privado. Tiene que haber una suerte de sinergia para ponerse de acuerdo y salir adelante, de lo contrario. Pero me pregunto, ¿hay el ambiente, la claridad de lado y lado para lograrlo? Porque a ratos uno dice, sí, por un lado, pero en definitiva se distancian. ¿Qué está sucediendo?
Yo diría que estamos trabajando en varias líneas en paralelo con miras a lograr la reactivación económica. Por ejemplo, desde hace unos 2 meses estamos manteniendo periódicas reuniones de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver lo relacionado al pago con bonos, porque evidentemente por más que hayan entrado estos capitales durante estas semanas con miras al final de año, y eso va a permitir medianamente ponerse al día en la serie de impagos que mantiene el Tesoro Nacional, pues evidentemente se ha barajado la opción de emisión de bonos, pero el problema que se está teniendo es que aquellos que se han venido emitiendo con anterioridad no tienen demanda en el mercado, porque esos bonos no sirven para el pago de impuestos, porque ante las necesidades de caja que tiene el fisco, evidentemente no quieren aceptarlos, más allá de que la ley, el Código Tributario, sí permite la compensación que pudiera darse con estos títulos de valor. Pero bueno, comprendiendo cuál es la situación de apremio en términos de falta de recursos, de liquidez por el lado del fisco, se ha venido trabajando respecto a cómo generarle estos bonos una demanda en el mercado, pero esto va a depender, por ejemplo, de que puedan ser utilizados para compras de los bienes estatales en inmobiliario, es decir, edificios, terrenos, que sabemos los hay muchos, que naturalmente podrían ser una finalidad en términos de generarle demanda a estos títulos de valor. Igualmente hemos planteado la eventualidad de que estos bonos puedan servir para la adquisición de acciones de empresas del Estado, pero para todo esto termina habiendo dificultades relativas a disposiciones legales que frecuentemente son contrapuestas entre sí, y todo esto deriva que vamos a necesitar un reglamento específico para los bonos que podrían complementar la liquidez con la cual se piensa hacer el pago de algunas obligaciones, porque lo importante de todo esto es que va a permitir restablecer una cadena de pago que en este momento está totalmente parada y que está perjudicando, como bien hemos venido diciendo con Gustavo durante la entrevista, pues no solamente a micro, pequeñas y medianas empresas, sino también a las grandes, que a su vez encadena a las de menor tamaño, de manera tal que aquí de una forma u otra todos estamos involucrados, pero lo que quiero decir, estamos tratando de encontrar salidas y creo que hay espacios de diálogo con las contrapartes públicas, a veces funciona mejor, otras veces no, pero estamos tratando de empujar el carro para adelante, eso es lo principal dadas las circunstancias.
Muy puntualmente, Roberto, me gustaría también escuchar la experiencia de ustedes con la tecnología. Gustavo decía hace un momento que eso ha permitido esta coyuntura a desarrollar muchas habilidades que de pronto no se tenía, pero me pregunto, desde el punto de vista del Estado como tal, ¿hay facilidades, no se cuelgan las páginas? Es decir, ¿cómo ayuda que haya una suerte de fluidez en el tema de la tecnología? ¿Cómo lo ven?
Mira, yo creo que la pandemia ha servido de alguna manera para revalorar la importancia del teletrabajo en el país, pero eso a su vez depende del Internet, y creo que sobre todo en las áreas rurales y urbanos marginales se ha constatado que es harto deficiente, pero hay toda una política pública que se remonta a muchos años a la fecha que es disfuncional. Por ejemplo, cobrar para efectos de uso de espectro radioeléctrico, porque naturalmente estamos hablando de internet inalámbrico, cobrar tasas por uso de frecuencias de igual valor en zonas urbanas, dígase Quito, Guayaquil, que son los principales mercados del país, en relación a sectores urbanos marginales o rurales del resto del país. Esto no hace sentido. La política pública tendría que apuntar a que los costos por usos de frecuencia en esos sectores donde no hay mayor cobertura, donde la señal o no llega o es muy débil, pues evidentemente tenga este estímulo desde el punto de vista económico para que quienes prestan los servicios de Internet puedan invertir en infraestructura y que no suponga un encarecimiento excesivo, que finalmente lo que tiene es un afán recaudatorio, que fue de alguna manera la guía que siempre tuvieron las autoridades durante el anterior gobierno, y que lamentablemente esto por efectos inerciales se ha mantenido en el actual, pero pienso que como resultado justamente de lo que hemos vivido en estas semanas y meses, ahí hay una idea muy clara por dónde tenemos que apuntar. Hay que abaratar esos costos, claro, para que un grueso de la población pueda acceder al Internet de una manera más eficiente y más barata.
Gustavo, ¿cuál ha sido la experiencia también para ustedes en el sentido de la Cámara ha tenido de pronto que procurar capacitar a sus afiliados, a sus socios, para lograr involucrarlos? Es decir, tal vez, como el tema de, hablamos hace un momento de las áreas rurales, que es más complicado, ¿cómo han logrado subsanar esa distancia o esa brecha que puede haber con algunas iniciativas, con el tema de la tecnología?
Bueno, nosotros tenemos una base de datos de 4.000 cursos dentro de la CAPEI Pico, costos muy bajos para los socios, y aquí estamos incrementando también a los no socios, porque creo que también la Cámara tiene que dar un servicio social, y eso es parte de. Los más requisitados es justamente ha sido marketing digital, etcétera, porque obviamente la gente tiene que saber vender en pandemia. Y eso ha sido, digamos que el 80% de los cursos requisitados. En este momento, muchas empresas también han entrado aprovechando el tiempo de baja de producción a sacar una ISO 9001-2015, una BPM, etcétera. O sea, estamos en un proceso de mejora que sí ha sido la parte positiva. Obviamente este país todavía tiene costos de Internet muy altos, y para el tamaño de megas que tiene, pues obviamente los servicios son caros. Y usted sabe que no están segmentados, es decir, no hay un costo para una micro, para una pequeña, para una mediana y una grande, ¿sí? Usted requiere un servicio de Internet y el costo es igualitario, y eso está mal. Tenemos que darle, digamos, ventajas a aquellos emprendedores, especialmente que están entrando al mercado en este momento, miles de emprendedores que tienen que pagar servicios caros, y normalmente, como dice Roberto, los que están centrados en las áreas rurales o urbanos marginales, un servicio que no es el que deberían tener para poder llevar a cabo este tipo de servicios. Yo creo que el gobierno ya lo está pensando, es decir, ya hemos hablado con el ministro Antaneda, hemos hablado con Richard Martínez, les hemos dicho, miren, los costos en cualquier parte del mundo tienen que ser segmentados. Para un emprendedor y para un estudiante, porque también acuérdense que hay estudiantes rurales y urbanos marginales que en este momento tienen que pelearse por un teléfono celular inteligente y medio verde, la mitad de la clase cada uno, tienen que ser segmentados. Tienen que tener un objetivo. Es decir, por ejemplo, lo que nosotros, y esto no tiene nada que ver con la producción, sí con el estudio, le estamos proponiendo al gobierno, es que los costos de mega en los servicios telefónicos especialmente tengan un valor muchísimo más bajo que estas áreas urbanas, matinales y rurales, para que los chicos puedan acceder a través de apenas un teléfono celular y no tengan que sus padres o sus madres estar endeudándose para una educación que, entre comillas, es gratuita. Entonces, son las cosas que yo creo que tiene que acelerarse tecnológicamente el país. Tenemos que entrar al 5G. No podemos quedarnos en el 4G. Ya deberíamos tener planes y programas para entrar en el 5G, porque si no, el país se queda relegado totalmente.
Finalmente, Roberto, en este contexto, decíamos, del tema político, mucho se insistió, por ejemplo, en la posibilidad de llevar a juicio político a algunos ministros, entre ellos Richard Martínez. Parecería inapropiado, digo yo, no sé, que ocurra algo así en función de provocar más bien una imagen de estabilidad, que es lo que creería es necesario para el país. No sé qué tan sano sería una señal en contravía. ¿Cuál es tu lectura en términos de políticamente qué debería suceder con un personaje como Richard Martínez y la posibilidad de un juicio político?
Bueno, y entraría también María Paula Romo, más o menos por lo mismo. Yo pienso que en este momento no va en la línea del interés general que estos ministros de Estado sean enjuiciados políticos por una asamblea desprestigiada que viene afrontando una multiplicidad de casos de corrupción que la afectan, al punto tal de que más de 60 legisladores que la componen afrontan procesos de distinta naturaleza vinculados a este tipo de irregularidades. Entonces, volvemos a la parábola bíblica de quién lanza la primera piedra, de manera tal de que no creo que en este momento eso sea una prioridad. Y por otra parte, por ejemplo, si queremos tal vez hablar de algo que verdaderamente deba ser considerado como algo a atender inmediatamente por parte de la legislatura, yo propondría, y creo que esto ya se viene haciendo también por parte de otros sectores de la sociedad, la aprobación de una ley anticorrupción, que fue un ofrecimiento que se hizo en su momento durante la campaña electoral anterior por el presidente Lenín Moreno, y que han transcurrido 3 años, 4 meses de su gobierno y hasta ahora no tenemos esa ley, que incluye aspectos relacionados a extinción de dominio, que es tan importante, porque de acuerdo a la legislación vigente, la expropiación que pueda darse alrededor de bienes mal habidos es tan larga, es decir, dura tantos años, que evidentemente no es efectiva, es inútil por todo concepto. Es el tipo de prescripciones que hay que ir considerando, debatiendo, y creo que en esos términos la Asamblea Nacional tiene un compromiso que debería priorizar. Eso verdaderamente interesa a los ecuatorianos, más de lo que usted está planteando. Por lo menos yo lo veo así.
Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. Sin duda enorme expectativa a propósito de cómo se va a ir sintiendo esa reactivación. Decimos el final de este trimestre del 2020, deberíamos ya sentir algo en términos de moverse la economía, porque qué desesperación mantener esta inacción, ¿no? Así es que, con expectativa sobre aquello, ojalá no se contamine con el tema político y finalmente todos los candidatos tengan esa madurez también para expresar ideas que tengan que estén en esa línea, ¿no? En función de país. Bien, vamos a continuar con más información desde Estudios Centrales. Nuevamente, gracias a ustedes como invitados del día de hoy. Hasta ahora la mañana.
Gracias, Andrés. Nos dio hoy en los deportes.